Bien, buenas tardes a todos. Estamos aquí nuevamente en una edición más del programa Mundo Contable a través de Radio Zona PUC. Me acompaña Margarita Castillo, secretaria académica de la Facultad de Ciencias Contables, y el profesor César Higa, es el profesor del curso de Derecho Empresarial del área de Estados Financieros. César también es docente ordinario en la Facultad de Derecho de esta Casa de Estudios. Y hoy día justamente el tema es la importancia del derecho empresarial en la contabilidad de los negocios, que es un tema muy amplio, y ahí con César ya vamos a enfocarlo en lo que compete a la especialidad de contabilidad y al curso de Derecho Empresarial. Va a ser un programa muy interesante porque vamos a vincular temas de derecho con temas de contabilidad, así que no se lo pierdan, no se muevan, ya regresamos en unos minutitos con el programa Mundo Contable. Bien, bueno, estamos de vuelta aquí en el programa Mundo Contable. Estamos con el profesor César Higa, él es profesor del curso Derecho Empresarial, el área de Estados Financieros. César, ¿qué tal? Gracias por aceptar la invitación y estar con nosotros esta tarde.
No, muchas gracias a ustedes, gracias, les agradezco mucho la invitación y poder compartir algo del curso y de mi experiencia con las personas, los oyentes, ¿no?
César, perfecto. Siempre empezamos el programa con nuestros invitados y, como dice el refrán, zapatero su zapato, siempre traemos especialistas, ese es el caso tuyo hoy día, y siempre les pedimos que nos cuenten cómo ha sido su performance, su track record, su desarrollo profesional desde que acabaron sus estudios. Tú eres de esta casa de estudios. Entonces, si nos pudieras contar para compartirlo con los alumnos, ¿no? Y con todos los que nos escuchan, estabas sacando tus estudios aquí en la Facultad de Derecho. ¿Y cómo así? ¿Cómo empezaste? ¿Cómo te empezaste a desarrollar? Ya. Cuéntanos.
Bueno, cuando yo acabé en el año, creo que el año 2001, si no me falla la memoria, estaba trabajando en Indecopi, viendo materias vinculadas a consumidor, libre competencia, represión de la competencia desleal y, bueno, todas las materias vinculadas al buen funcionamiento de los mercados. Luego de ahí, un par de años después, trabajé un tiempo en la Bolsa de Valores.
Ah, mira.
En el área de fiscalización e investigación. Cuando hay transacciones, hay un inversionista y considera que hubo algo extraño en una determinada transacción, entonces iba a la bolsa y luego nosotros hacíamos una investigación, ¿no? Para saber qué ocurrió, si hubo o no algún tipo de transacción extraña ahí, ¿no?
¿Cuánto tiempo estuviste ahí, César, en la bolsa? Mira qué curioso, ¿no? Recién, sí, hemos hablado tantas veces y nunca.
Yo he estado un año y medio, más o menos, yeah. Alrededor de. En realidad, en esa época, bueno, no sé cómo será ahora, la bolsa era bastante pequeña, ¿no? Uh-huh. Sigue siendo pequeña, es hasta donde tengo entendido.
Sí.
Y no había tantas transacciones. Habían pocos casos. Y generalmente, las decisiones finales, las terminaban tomando un comité, pero que estaba muy vinculado con el
directorio.
El directorio, que era formado por las propias sociedades agentes, ¿no?
Ya.
Yeah. Ahí había, pero creo que eso, justo en esa época, estaba dándose un cambio.
Ajá.
La idea era que la asamblea, quienes tomen decisiones, sean distintos de quienes, o haya una diferencia entre quienes toman decisiones y los dueños de la bolsa, ¿no?
Y esto, disculpa que te pregunto porque me da curiosidad, ¿era sobre transacciones, compra y venta de acciones?
Sí.
¿Durante la rueda de bolsa o era referido a OPAs, a transacciones grandes?
No, era en rueda, porque creo que cuando es OPA u otro tipo de narraciones ya lo veía en ese tiempo la CONACEP, que luego cambió la superintendencia de mercado.
Entonces era sobre transacciones, si digamos, si eran representativas o no, y si
computaban. O si habían hecho con información privilegiada.
Ah, ya, claro. Y ahí revisar los hechos de importancia y las variaciones. Bueno, es también la.
Y en esa época estaban dándose. Porque una serie de cambios, ¿no? Para hacer más profesional a la bolsa. En la época que yo estuve estaba justo dándose ese tipo de cambios que duró mucho. Se combinó varios años después todavía. Pues es un proceso largo, ¿no? Básicamente porque quienes manejaban la bolsa eran las propias sociedades agentes.
Los dueños, los accionistas, ¿no?
Claro. Entonces, el otro cambio implicaba quitarles poder. Era complicado.
Claro, es una.
Que tú renuncies a eso, ¿no? Después de ahí estuve trabajando nuevamente un tiempo en. Volví otra vez para ver investigaciones en caso de antitrust en Indecopi. Luego ya me dediqué más a la parte académica, estuve trabajando aquí en la universidad, pero ahí principalmente haciendo investigaciones vinculadas a investigación de casos. Esa fue la línea de investigación a la cual me he estado dedicando en los últimos años, y dentro de esa materia de investigación de casos vinculadas a casos comerciales, ¿no? Entonces por ahí hay un vínculo entre ambas materias, ¿no?
Y para empezar, César, en realidad hay algunos de nuestros oyentes que no son de la especialidad ni de contabilidad ni del derecho, y nos gustaría en todo caso que nos ayudes a definir qué es el derecho empresarial, ¿no? Para que puedan entender bien nuestros radioescuchas y a partir de ahí seguir dialogando, ¿no?
Claro, tal como se configuró el curso, creo que es un buen punto de partida. Es la idea era que todas aquellas materias vinculadas al quehacer de una empresa se iba a considerar que eran derecho empresarial. ¿Qué materias? Por un lado hay una parte básica que es lo vinculado al derecho constitucional, que es la materia que irradia todo nuestro ordenamiento, que debería saber toda aquella persona que vive en este país, ¿no? ¿Cuáles son sus derechos? ¿Cuáles son sus deberes? ¿Cuáles son los principales principios que gobiernan las relaciones entre las personas, ¿no? Y obviamente nuestros derechos y nuestros deberes. Luego hay una parte ya más vinculada al quehacer propio de la empresa, que tiene que ver con qué consiste una persona jurídica, cuáles son sus principales elementos. Una segunda parte vinculada ya a los contratos. Las empresas, los agentes económicos realizan muchísimos contratos. Luego la parte de sociedades, cómo se maneja, algo que es muy importante, creo, para que se recalca mucho en los alumnos y alumnas, es las responsabilidades que pueden asumir al realizar ciertos actos dentro de una empresa, ¿no? Se habla de las responsabilidades que tiene la junta, el directorio, el gerente o los otros empleados, ¿no? Incluso que ahora se está ampliando mucho más con la intención del Estado peruano de querer ingresar a la OCDE o celebrar tratados con la Unión Europea o incluso con Estados Unidos para participar de cierto tipo de transacciones. Estos países o unión de países nos están pidiendo una serie de actualizaciones en nuestro ordenamiento jurídico para poder participar, ¿no? Dentro de ellas implica mayores responsabilidades, algo que a ustedes les puede interesar para los contadores, por ejemplo, y también para los abogados, ¿no? Ahora creo que acaba de salir una norma hace poco que los abogados también tienen que informar sobre cualquier hecho que consideren sospechoso de un acto de lavado, de corrupción, etcétera, ¿no?
Dentro de la organización.
Dentro de la organización. O sea, vienen como cliente alguien o me entero de que ahí en la organización está pasando algo. Y si no está resguardado por el secreto profesional, yo tendría que dar información. Ahora ahí lo que va a suceder es que la empresa me va a pedir que todo lo que esté alrededor de la empresa se guíe por él. Pero igual, en este caso, también por el lado de los contadores, todo aquello que ellos participan en cualquier acto que pueda resultar como una infracción, o que configure un lavado, etcétera, también podrían ser responsables. Todavía, hasta donde tengo entendido, todavía no están las normas, están discutiendo algunas el detalle, pero creo que a futuro va a ser eso se va a ampliar, ¿no? Eso por el lado de, en esta parte, ¿no? En la parte de sociedad. Luego hay una parte laboral que también es importante, uh-huh. ¿no? Que también vemos. Y algo ya más focalizado de concursal y algunos principios del derecho penal, ¿no? Vinculado. Siempre es bueno que sepan algo de eso por si acaso, ¿no? Uh-huh.
César, yo quisiera empezar así de manera egoísta. Uh-huh. Siempre, bueno, tenía pocas veces la oportunidad, así como ahora, de pelear. Tengo a un abogado especialista, pero hay dos temas que, y de hecho la profesión contable es algo que las contadoras y los contadores lo van a enfrentar permanentemente, porque es el área que tiene las cifras a la mano, o sea, antes que nadie, en realidad nadie, ¿no? Uh-huh. Es el proveedor de información. Y esos dos términos que son, claro, pertenecen a dos zonas diferentes, pero si nos pudieses dar un indicio del fundamento de por qué es así y por qué algo como sagrado. El primero es la famosa reserva bursátil, César, y el otro es el secreto bancario. Uh-huh. ¿Por qué este tema reserva bursátil tiene prácticamente una connotación sagrada, que intocable, ¿no? Uh-huh. Y secreto bancario también, claro, en algunos casos puede prestarse un abuso y se protege a la persona, ¿no? Pero muchas veces también se usa para, en los temas de fraude, está presente, o sea, uh-huh. se usan como escudo, ¿no? Entonces, uh-huh. no sé si pudieras de manera breve, en el primer caso, ¿por qué el principio de la reserva bursátil y luego el famoso secreto bancario, César?
Yo creo que en ambos casos la idea es la misma, ¿no? Es proteger el contenido de nuestro patrimonio, ¿no? De nuestras propiedades, cuánto tenemos, ¿no? Y cómo realizamos, qué hacemos con nuestros bienes, con nuestro patrimonio. Esa información no debería estar a manos de cualquiera. Uno, por cuestiones de seguridad. Dos, porque puede prestarse a chantaje. Uh-huh. Alguien puede empezar a saber qué propiedades tenemos, qué hacemos con nuestras propiedades, dónde hemos viajado, etcétera, ¿no? Y puede prestarse a algún tipo de traernos inconvenientes, ¿no? Y en algunos casos, por ejemplo, claro, no tiene mucho que ver con la reserva bursátil ni con el secreto bancario, puede ser. Se habían sacado todas las transacciones que se habían hecho y esa información se había estado divulgando. En algunos casos eran transacciones que podían perjudicar a la familia, ¿no? Uh-huh, porque uh-huh. se habían hecho el titular de la cuenta había hecho transacciones para otras personas que no sabían, la esposa, ¿no? En algunos casos y ahí, claro.
¿Y en qué caso se puede pedir la, o sea, en qué caso se recurre o se uh-huh. se puede pedir que le levanten a uno la reserva bursátil o el secreto bancario? ¿En qué tipo de situaciones y por qué es eso?
Esto lo puede hacer un juez.
Ah, ajá.
Y cuando está inmerso una investigación, ¿no?
O una persona misma puede someterse también por un tema de transparencia,
sí,
¿no?
Sí, sí. O sea, pero ahí no hay problema, ¿no? Si uno uh-huh. mismo quiere, le dice al órgano que lo está investigando, acá está, levanto, autorizo, entonces no habría problema. Lo que pasa es que la mayoría se niega, ¿no?
A eso quería ir, o sea, si el patrimonio, o lo poco o mucho que tenga uno materialmente, uh-huh. una persona natural jurídica, un empresario, quien sea, sea una empresa grande o pequeña, lo que ha logrado es con transparencia y de acuerdo a ley, o sea, ¿por qué la reserva? O sea, no debería ser un... ¿O hay un tema ahí de constitucional, hay un tema de derechos? Siempre me he hecho esa pregunta, ¿no?
Es que a veces se puede prestar a... Por parte de quien te investiga puede prestarse a chantaje, porque una vez que tú tienes toda la información y de cómo has hecho, y si se divulga esa información,
yeah.
o sea, todos los terceros van a saber qué tienes, cómo lo has hecho.
Yeah.
Puede ser que a algunos no le moleste, pero a otros puede ser que sí, ¿no? Porque quedas expuesto ante el resto de la sociedad, ¿no?
Uh-huh, uh-huh.
En la época de Fujimori salió lo del RUC sensible, ¿no? Y ahí salían todos los bienes que tenían cierto grupo de personas, ¿no?
Uh-huh.
Claro. Si nadie, si uno no tiene nada que temer, no tiene... Y si el patrimonio ha sido bien obtenido, ¿por cuál sería el problema? Claro, pero igual, ¿qué casas tienes? ¿Cuánto dinero recibes, ¿no? ¿Quiénes te contratan?
Ajá.
A veces sí es bueno que eso no esté a la vista de la luz pública, ¿no?
Ahora me dices que por mandato judicial sí le pueden solicitar.
Y por cuando hay una investigación, y esa investigación tiene que estar prevista por... Tiene que tratar sobre algún delito o alguna infracción, ¿no? O sea, no, tampoco el juez puede ordenar por cualquier cosa, ¿no? Tiene que haber una investigación referida a cierto tipo de delitos o infracciones, y el órgano competente sería el juez, ¿no?
Ahora, pero al final, claro, informalmente alguien puede enterarse de un tercero sobre sus temas bursátiles, sus temas bancarios, pero digamos, al formalizarse, al levantarse la reserva o el secreto, la reserva bursátil o el secreto bancario, ya, como tú bien notas, ya se expone al público, ¿no? Porque es información ya pública, o sea, en realidad es el detonante, ¿no? Que se haga público, ¿no? Ok, vamos a tomar un par de minutitos de pausa y regresamos con el profesor César Higa. Margarita también quiere hacer preguntas. Sobre la importancia del derecho empresarial en la profesión de la contabilidad en el siglo XXI. Ya regresamos.
Listo. ¡Ay, qué bonita canción!
Oye, cambia, yo quiero escuchar mi partido.
¡Ay, qué aburrido!
Apunta la placa que ya empezó Carlonchito P.
Música para la gente se refresca.
Quiero una canción para recordar a tu abuelo.
Recito Juanques.
No te pelees por qué escuchar.
Escucha Sonapuk.
Contenido.
¡Carlitos! ¡No encuentro tu estación en el dial!
No, abuela, Sonapuk no está en la radio. Sonapuk está en internet.
Estás escuchando Sonapuk, tu radio en internet.
¡Carlitos, no encuentro el dial en la computadora!
¿Quieres vivir una cultura en casa? ¿Conocer voluntarios de México, China o Europa por unas semanas? ¿Aprender un nuevo idioma y practicarlo? Es sencillo, participa en el programa de recepción de un voluntario internacional en casa. Nos ayudas con el propósito social por el que vienen a trabajar a nuestro país. Somos AIESEC, la organización de jóvenes más grande del mundo. Solicita más información. AIESEC Universidad Católica. Estamos junto a la puerta de ciencias de la PUC o al correo aiesec.cluc@gmail.com.
Mis pasos te escondes en mi sombra y no comprendo la razón. Provócame.
Tranqui, escucha duplicados y deja de llevarte sorpresas en los karaokes. Búscanos todos los martes a las 6:30 aquí en Radio Zona Put.
¿No soportas la bulla de la ciudad? ¿Estás estresado de la misma rutina?
Luis, tráeme el informe.
¿Quieres conocer nuevos lugares, pero tienes poco presupuesto?
¿Iquito desde $300? ¿Cusco 500? Pucha, no la hago.
Únete a la aventura en esta Ruta Musical.
Ruta Musical con Maga y Gabo, todos los lunes a las 6 de la tarde por Zona Pu. Descubre cómo mochilear con la mejor música.
Y estamos de vuelta con el programa aquí en Zona PUC.
Bueno, y para continuar tenemos una llamada. ¿Aló?
¡Hola! ¿Cuál es tu nombre y de dónde llamas?
¿Y qué canción quieres escuchar?
Perfecto, quédate con nosotros en Zona PUC. ¡Chao!
Oye, ¿ese era Chubaca?
Creo que sí, ¿no? ¡Wow!
Oye, ¡qué chévere! ¿Eh?
Gracias, Chubaca, por llamarnos.
En Zona PUC nos escuchan hasta en otras galaxias.
No importa si estás perdido en Tokio
o si te acaban de romper el corazón en Roma.
Si creías que eras un muggle, pero acabas de recibir tu carta de Hogwarts.
O si estás en Brooklyn con la familia Corleone.
Siempre puedes escuchar Zona PUC, la radio universitaria por internet que puedes oír desde cualquier parte del mundo.
¿Quieres vivir una cultura en casa? ¿Conocer voluntarios de México, China o Europa por unas semanas? ¿Aprender un nuevo idioma y practicarlo? Es sencillo, participa en el programa de recepción de un voluntario internacional en casa. Nos ayudas con el propósito social por el que vienen a trabajar a nuestro país.
Somos IESEC, la organización de jóvenes más grande del mundo. Solicita más información. IESEC Universidad Católica. Estamos junto a la puerta de ciencias de la PUC o al correo iesec.cluc@gmail.com.
¿Alguna vez has querido un espacio de debate y análisis futbolístico?
De datos caletas e información de la historia del deporte rey.
Todo eso lo encontrarás en Toco y Me Desmarco.
Con Guy King y Eduardo Zani, todos los viernes a las 3 de la tarde.
4 años de periodismo deportivo aquí en Zona PUC.
Oye, mira el celular que me he comprado.
A ver. Ah, seguro te lo compraste por su doble cámara de 12 megapíxeles y su procesador A10 de 4 núcleos.
No. Me lo compré porque me pareció bonito. Pero, ¿cómo sabes tanto?
Ah, es que yo escucho Now.
Now, tecnología de ayer y hoy. Todos los jueves a las 7:30 de la noche por Zona PU.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PU. ¿No soportas la bulla de la ciudad? ¿Estás estresado de la misma rutina?
Luis, tráeme el informe.
¿Quieres conocer nuevos lugares, pero tienes poco presupuesto? ¿Iquito desde $300? ¿Cusco 500? Pucha, no la hago. Únete a la aventura en esta ruta musical.
Ruta musical con Maga y Gabo. Todos los lunes a las 6 de la tarde por Zona PU. Descubre cómo mochilear con la mejor música. Pon una reja.
¿Has visto el último capítulo de Game of Thrones?
Sí, claro.
No, todavía.
¿Qué tal Orange is the New Black?
Soy adicta, la amo.
Yo estoy por verla.
Sí, has visto Breaking Bad, ¿no?
No.
Grey's Anatomy.
No. The 100.
Supernatural.
House of Cards.
Doctor Who.
Kimmy Schmidt.
Bloodline.
Luther.
Friends.
24.
¡Basta! Si no quieres terminar como yo, escucha Bunker TV todos los viernes de 7 a 8 por Zona PU.
¿El micro está prendido?
Ah, sí, o más despacio.
Me tocaba traer al invitado.
¿Qué invitado?
¿Ya estamos en canción? ¿Puedo ir al baño?
No, ya estamos saliendo.
¿Y quién hace controles?
Sintoniza Motazo Radio Show todos los martes de 7 a 8 en Zona PU.
¿Y de qué hablamos la próxima semana?
¿Cómo que de qué hablamos?
Ya, Kempo.
Hijito, alístate para la clase de karate. Apúrate.
Oiga, el fin de vamos al karaoke, ¿no?
Japón ya es parte de nuestra cultura. Aprendamos más en Nihon no Kaze. Todos los viernes de 6 a 7 por Zona PUC.
No importa si estás perdido en Tokio.
O si te acaban de romper el corazón en Roma.
Si creías que eras un muggle, pero acabas de recibir tu carta de Hogwarts.
O si estás en Brooklyn con la familia Corleone.
Siempre puedes escuchar Zona PU, la radio universitaria por internet que puedes oír desde cualquier parte del mundo.
Corre el rayo escutador.
Mister, ¿qué radio es esa que está escuchando?
Mira, mi querido compadito, yo solo escucho Zona PU. Si pasa.
¡Hala! Otro lunes más.
Las clases.
Las bicas.
¿Ya pa' qué voy? Si eso no me va a servir en facultad.
Pero no te preocupes, los lunes no son tan malos.
Escucha Que No Te Deriven, el programa de Estudios Generales de Ciencias.
Y verás que este ciclo
la haces linda.
Todos los lunes de 1 a 2 aquí en Zona PU.
Bien, continuando con el programa del día de hoy, nos encontramos con el profesor César Higa, profesor del curso de Derecho Empresarial en la Facultad de Ciencias Contables, desde el programa Mundo Contable en Radio Zona PUC, y estamos conversando con él sobre la importancia del derecho empresarial en la contabilidad. Y César nos estaba comentando de 4 campos importantes que abarca el curso de Derecho Empresarial en nuestra currícula de contabilidad, como es el derecho societario, el derecho concursal, el derecho laboral y el derecho penal. No sé si, César, nos puedas ampliar un poquito de cada uno de ellos para seguir dialogando?
Sí, en el caso del derecho societario lo que vemos es cuál es la organización de una sociedad, los tipos de sociedades que hay, y creo que una parte muy importante es las responsabilidades que tienen los directores y los gerentes al realizar determinados actos, ¿no? Creo que ese es algo muy importante que deberían conocer los alumnos, uh-huh. porque ellos van a dar su carrera, su ejercicio profesional trabajando en una empresa, van a recibir cierto tipo de órdenes quizás uh-huh. de sus superiores, y tienen que saber cuáles son las responsabilidades que pueden asumir en caso realicen ciertos actos, ¿no? No toda orden que reciban de su superior ellos tienen que acatarla, ¿no? Ajá. Tienen que a veces, si sospechan de que hay algo extraño ahí, pedir al área legal o
la intervención. Claro,
para saber que si es legal o no legal, ¿no? Porque si no, podrían luego asumir responsabilidades civiles, uh-huh. tener que si ocasionan un daño, indemnizaciones administrativas, ¿no? Uh-huh. Caso de la SUNAT, caso de Indecopi u otras entidades administrativas, uh-huh. o incluso peor todavía, penales, ¿no? Que tiene que ver con la libertad, puede serlo. A nadie le gustaría perder su libertad. No hemos tenido varios casos en los últimos años, ¿no?
Eso, coméntanos.
Este caso que salió en la prensa de Valareso, ¿no? Uh-huh. El presidente Capeco, y que al final el contador, ¿no? Fue el que terminó preso, el otro tiene un poco más recursos. O hubo otros casos que también están siendo investigados, este caso bastante sonado, de acuerdo a la información que salió en la prensa, uh-huh. Rústica, ¿no? Uh-huh. Donde sí. Se está investigando por facturas que no tienen algún sustento, uh-huh. y incluso no solo al accionista, a los gerentes, sino también al área contable, ¿no? Uh-huh. Hay toda una... Porque entiendo que quienes finalmente son el área contable el que tiene que pasar esas facturas, ¿no? Uh-huh. Y si ve que pasan factura por 2 millones, pero no estaban los bienes que respalden eso, uh-huh. ¿no? Hay algo extraño, no puedes...
No deberías preguntar. Claro, sustento, ¿no?
Claro.
Como que no hay un sustento. Entonces,
si no, puedes hacerte el indiferente o puedes hacerte... O si incluso se demuestra que has participado, uh-huh. entonces podrías ser condenado, ¿no?
Correcto.
Y eso por el lado del societario, creo que claro, faltaba laboral, uh-huh. es importante saber cuáles son los derechos, cuáles son los deberes que tienes como trabajador, ¿no? También los límites, otra vez, de las órdenes que recibes tu jefe, ahí eso es importante también que se le explica bastante a los alumnos, uh-huh. que sepan hasta dónde puede llegar, qué le puede ordenar su jefe, cuál es cómo debe ser el trato, cuáles son los límites que tiene, ¿no? Uh-huh. Luego, por el lado concursal, lo que vemos ahí es algo muy breve, respecto a la insolvencia de la empresa, cuando una empresa puede acogerse a este tipo de mecanismos, uh-huh. Que implican un marco de protección, ¿no? Cuando una empresa no puede pagar sus deudas, ya sea por ella misma o por un acreedor, puede pedir la insolvencia. Una vez que se declara eso, se da un marco de protección, uh-huh. para que luego que implica que no se puedan ejecutar el patrimonio, uh-huh. que no se pueda, que no se van a pagar algunas deudas, ¿no? Mientras los acreedores deciden qué hacer con el negocio, con la empresa, ¿no? Con el patrimonio de la empresa. En los últimos años hemos visto varios equipos que están en esa situación, ¿no? La U, Alianza, etcétera. Y finalmente vemos algunas pinceladas del derecho penal, ¿no? Principalmente los principios del derecho penal, ¿no? Que es importante que conozcan los chicos para que sepan cómo opera, cuál es, en qué casos pueden incurrir en responsabilidad penal, para que tengan cuidado, ¿no? Al momento de realizar algo. Y siempre, por lo menos, conozcan, ¿no? No, obviamente nadie espera que vayan a convertirse en expertos, pero esa información les puede servir luego que en su ejercicio práctico profesional puedan pedir a las áreas respectivas algún tipo de información, ¿no? Uh-huh. Y de esa manera quizás salvarse de algún tipo de responsabilidad, porque si el experto le ha dicho que no hay ningún problema, entonces quizás puedan salvar. Ya, si actúan además sabiendo, ya, y si ya les cae con todo la ley, ¿no?
Correcto. Y también conversábamos en la pausa, César, sobre el orden jurídico y comenzar a quizás meter un poquito los temas contables a nuestra conversación. Uh-huh. ¿Cómo se enlaza el tema de las normas contables y cómo interviene el derecho empresarial para justamente ver el tema del orden jurídico? Si nos puedes un poco dar algún alcance.
Claro, en el curso lo que se hace es dar el marco general. Uh-huh. De cómo funciona el ordenamiento jurídico, cuáles son los principios que rigen nuestro ordenamiento, uh-huh. Y a partir de lo cual todas las demás áreas del derecho tienen que adecuarse, ¿no? Uh-huh. Ya, dentro de ello, por ejemplo, en el área societaria o en el área tributaria, en el área laboral, creo que también hay bastantes normas que tienen que ver con la contabilidad. Claro, ahí entran ya puede decirse que los especialistas, los contadores, uh-huh. entonces son los que más manejan las normas contables, pero tienen que, al momento de operar con las normas de contabilidad, tienen que siempre adecuar toda su interpretación o tienen que estar acorde a lo que los principios y valores que establece nuestro ordenamiento jurídico, ¿no? No hay no es separado, sino que si las interpretaciones que ellos realicen o que se realizan de estas normas tienen que realizarse a la luz de los principios del marco que establece nuestro sistema orden constitucional. Creo que y eso les puede servir bastante a los alumnos cuando tengan que una norma no quede claro o puede ser discutible una interpretación, ellos tienen que saber cuál es aquella que se adecue mejor con los principios y los valores de nuestro ordenamiento, ¿no?
Uh-huh. Y respecto de lo que nos estás comentando, ¿tú pensarías que para más adelante debería constituirse un curso denominado Derecho Contable que podríamos incorporar ya más en específico, donde se abarquen los temas que tú mencionas y quizás algunos un poco más con énfasis en la normatividad, en las NIF, ¿no? Las normas internacionales de información financiera?
Que en realidad no sabría decirte, pero creo que podría ser interdisciplinario quizás, ¿no? Un curso llevado por un abogado y un contador, ajá, donde obviamente el manejo de las normas contables lo va a tener el especialista, es el contador, ajá, pero el abogado puede dar el input respecto a cómo estas normas o cómo la interpretación que pueden hacer ya el especialista contable se engarza o tiene como marco el ordenamiento jurídico constitucional, ¿no? Sí. Ese podría ser, quizás no un curso dictado por un profesor, ya sea por un abogado o por un contador, sino por ambos.
Una cátedra compartida.
Sí, porque quizás cada el contador lo va a mirar de su área, óptica, y el abogado lo va a mirar siempre su formación del entrenamiento que ha recibido, ¿no? La formación que ha recibido. Ajá. Y ambas pueden ser incompletas. Entonces la idea es que ambos dialoguen, ¿no? Y quizás eso pueda ser mucho más enriquecedor para los alumnos, ¿no?
Profesionales, claro, los claro. futuros profesionales.
Y ahí se podrían llevar casos donde que sean mirados por ambas especialidades, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Entonces por un lado cómo mira el caso el contador, por otro lado cómo lo mira el abogado, y entre ambos pueden sacar, armonizar, construir, ¿no? Siempre de miradas distintas permiten armar un mejor rompecabezas acerca de un mejor entendimiento acerca de lo que sucede en un caso, ¿no?
Para una propuesta como esa.
Uh-huh. César, tengo una pregunta, una pregunta así un poquito beligerante, ¿ya? Uh-huh. Siempre en el mundo de la finanza se habla de muchos, ya se habla mucho de que hay dos tipos de acciones, ¿no? No me estoy refiriendo a la acción común con derecho a voto y a la acción común sin derecho a voto, o las acciones del trabajo laborales que hay en la bolsa. Me refiero a las acciones que, dado la cantidad, es aquel paquete de acciones que me asegura la mayoría o el control de una compañía, uh-huh. y luego participaciones o una cantidad de acciones que son participaciones minoritarias. Uh-huh. Entonces, La pregunta va en el sentido, claro, un ciudadano de a pie como nosotros compra 5, 3 mil acciones de una empresa y es un accionista minoritario, uh-huh. es accionista, ¿no? Uh-huh. Puedo ir al, creo que, corrige si me equivoco, basta con que tenga una acción común con derecho a voto y puedo ir a la junta de accionistas, creo, si mal no recuerdo.
Claro, nadie le va a hacer caso, pero...
Nadie le va a hacer caso, aparte que, bueno, pero es recontra divertido, hay un, por un empleo de hace muchos años atrás tenía que ir a juntas, pero luego está el otro accionista, el mayoritario, claro. O aquellos que, las, que en conjunto hacen el control, se han unido, entonces... La primera pregunta con referente a esto es que, claro, es la misma acción, pero dependiendo de la cantidad y la representación, pues ya sea que tienes el control y en realidad el primer punto de partida es un derecho a un asiento en el directorio. Creo uh-huh. que es, dependiendo del tipo de empresa, creo que es entre 8, 12%, 15%, dependiendo de cada caso, pero ya ese paquete, por ejemplo, de acciones comunes con derecho a voto, le da al tenedor de ese paquete el derecho a sentarse, a ser director, independientemente de que al resto le agrade o no. Uh-huh. Y luego viene el tema del control. La pregunta es, ¿las responsabilidades del accionista son diferentes independientemente si es mayoritario o minoritario? Esa es sería la primera pregunta, César.
De lo que yo he revisado, no. Lo que sí es cierto es que el mayoritario va a tener el control de la sociedad, ¿no? Ajá. Pero eso no significa que la sociedad haga lo que... solo tenga que funcionar en interés del accionista mayoritario. Uh-huh. No, la sociedad tiene que funcionar en interés de la persona jurídica, de la propia sociedad. Y si se descubre que la persona jurídica está actuando solo en interés de un grupo, entonces esas decisiones luego pueden ser impugnadas.
A ver, pero si la mayoría tiene, digamos, a ver, que supongamos que los tres somos accionistas, ¿no? La familia Quintana tiene 51%, la familia Higa 30% y la familia Castillo tiene 20%. Y no nos llevamos bien los tres. Uh-huh. Somos socios. Pero la familia Quintana tiene 51%. Bueno, si tengo el control, pues tengo el control. O sea, y no hay más. El destino de la compañía lo maneja el mayoritario, ¿no?
Sí, claro.
Pero tú planteabas algo que...
Que era que no solo puede... Las decisiones no pueden estar en interés solo de tú, sino de la sociedad.
Yeah.
Que es distinto, ¿no? Uh-huh. Si yo veo que tú, que con el patrimonio de la persona jurídica de la empresa, se compra los carros de tu hijo, de tus hijos, de tu familia, claro, entonces, por más mayoritario que sea, no lo puedes hacer, ¿no? Pero yo sí lo he visto en algunos casos, a veces los accionistas que tienen el control de la persona jurídica pasan gastos, utilizan el patrimonio de la persona para comprar bienes de ellos, ¿no?
Justo ahí es el punto porque...
O celebrar contratos con empresas vinculadas a los mayoritarios.
Justo el punto porque esto es una práctica frecuente en muchas empresas en el Perú y es transparente porque aparece, o sea, es transparente, o sea, y es sabido, ¿no? Es más, lo voy a decir con nombre y apellido porque es público, ya tiene tiempo. Por ejemplo, en el caso del grupo Hot Chill que tienen Cementos Pacasmayo, el grupo Hot Chill se lleva una parte de las ventas, una parte... y de la utilidad operativa, ¿no? Y es sabido, ¿no? Uh-huh. En el caso de UNASEM, por ejemplo, que es la familia Rizopatrón, ellos se llevan un porcentaje de las ventas, un porcentaje de la utilidad operativa. Uh-huh. Y son el accionista mayoritario. Y estos contratos los tienen ya hace 20 o 30 años y es transparente. O sea, la misma Telefónica del Perú se lleva el 30% de la utilidad operativa porque es el mayoritario. O sea, mientras sea conocido por, o sea, conocido si has... por la Junta y aprobado por la Junta, y la mayoría la tiene un grupo, pues ni vuelta, no hay más que decir, ¿no? Uh-huh. Pero mi tema es un poco más allá, o sea, el de cara a las responsabilidades, ¿no? Uh-huh. Porque al final, pero el mayoritario al final es el que tiene el control, o sea, es el que hace y deshace en la empresa, o sea...
Ya, de acuerdo, pero ¿y cómo quedan los minoritarios? Con lo cual se ven perjudicados, ¿no? ¿Quién quisiera invertir en una sociedad donde el mayoritario podría hacer lo que quiera?
Así, como se dice.
Claro, y eso perjudica la creación de más de sociedades, ¿no? Imagínate, en la bolsa sobre todo, ¿no? Ese era, creo que al inicio cuando conversábamos, era una de las cuestiones que veía que se discutía mucho en la bolsa de valores, ¿no? En esa época y creo que hasta ahora, que los que tenían el control hacían y deshacían con las empresas y muchas veces por ejemplo emitían acciones, tú invertías pero luego no tenías ningún tipo de decisión, injerencia, con lo cual te quedabas con acciones que no servían de mucho, ¿no? Y que nadie las quería comprar porque no sabían que no que no valían mucho, más allá de recibir si quieres ciertas utilidades, pero una de las ideas de que puedas cotizar es que se puedan transferir libremente las acciones. Puedes, cuando vayas y quiero deshacerme de esto, recuperar tu capital, ¿no? Pero ¿quién te la va a comprar si es que...?
Sí, justo, es una discusión porque, a ver, el accionista mayoritario, en teoría es el mayoritario, puede... el accionista por definición vive de los dividendos, ¿no? Pero hay algo que distingue al grupo de accionistas que tiene el control, que ellos pueden establecer contratos y son transparentes, ojo, a lo que comento está en las memorias, estados financieros auditados desde hace 20 o 30 años. Ellos pueden establecer un contrato, por ejemplo, en el cual, mediante un contrato de gerenciamiento, se llevan el 1% de las ventas y está en la memoria, o sea, es transparente, es público. O sea, no es que sea oscuro, ¿no? Luego, el 10% de la utilidad operativa. Claro, lo que tú comentabas, lo de los autos es un abuso ya, ¿no? Ya que cada quien con sus dividendos que recibe se compre, si quiere un jet privado, lo que quiera, no con recursos de la compañía, pero a lo que me refería es, esta gran diferencia hace que en realidad así como hay acciones que solamente me dan, o sea, me sirven de control, y otras, si no tengo una cantidad suficiente, no me sirven de control, al final hay dos precios, ¿no? Y eso implica, por ejemplo, que el precio que vemos en la bolsa todos los días es el precio del minoritario. No es un precio de control. Recién cuando una compañía se compra a otra y toma el control, se paga un precio de control. Muchas veces se habla de una prima de 30%, ¿no? Entonces, esto, desde el punto de vista del derecho, puesto un problema un poquito complejo el mayoritario y minoritario, el directorio, o sea, ¿qué tratamiento le da el derecho empresarial? ¿Hay normas o es un tema ya muy sofisticado, no es muy preciso? ¿Qué nos podrías comentar ya para ir terminando?
Ya, no soy especialista en eso, es lo que ven es, esa área son los especialistas en mercado de valores, y sí, hasta donde conozco hay toda una serie de regulaciones que ven ese tipo de situaciones, ¿no? Cuando se van a comprar acciones, que en realidad es en el caso de Inca-Cola, por ejemplo, te interesa comprar el 100%, te interesa comprar aquel paquete que te permita tener el control.
Lo que le interesa, claro.
Le interesaba comprar a la familia Lindley, por ejemplo, ¿no? Claro, pero si tú le compras solo a ellos, las otras acciones siempre se quedan ahí, que nadie las va a comprar. Lo único que te queda es recibir dividendos, ¿no? Más que eso, o tener algunos asientos en el directorio, pero deshacerte ese paquete ya no lo vas a poder hacer porque ya no eres atractivo, ¿no? Ahora, pero no a todos los accionistas, cuando alguien quiere comprar acciones, no deberían ser tratados de la misma manera. Ese es el principio de equidad también, ¿no? Que era y porque además creo que eso puede, que todos los accionistas sean tratados de la misma manera, puede tener efectos luego a largo plazo en el funcionamiento del mercado.
Claro.
Porque tú sabes que si algún día hay alguien que quiere comprar, tú también puedes ser beneficiario de esa prima que se vaya a pagar. Entonces, tienes tu riesgo de ser minoritario se ve disminuido, ¿no? Ahora, lo que dicen, los que defienden la otra posición era un poco invierten, han trabajado, son los gerentes, ¿no? Entonces, todo lo que han invertido ahí es lo que ellos piden, es que eso tiene que ser reconocido, tiene un valor, porque no y por lo tanto ellos deberían ser recompensados por ese valor. ¿Cuál de las dos posiciones es la correcta? No es un tema para darle más vuelta, ¿no? Para pensarlo bien.
Bien, bueno, el tiempo nos ha ganado, siempre nos queda corto. César, te comprometemos ya para el ciclo 2017-1 a estar presente y seguir hablando sobre temas de derecho empresarial, que la verdad que es muchas cosas por comentar, muy amplio el tema, muy súper interesante, me quedo con las ganas. Señores, nos ha ganado el tiempo, aquí Mario me ha sacado varias veces la tarjeta roja. Margarita, nos vemos.
Creo que
el próximo lunes, igual nos vamos a estar viendo siempre aquí en el programa Mundo Contable a través de Radio Zona.
Los lunes de 3 a 4.
Todos los lunes ya saben, de 3 a 4 de la tarde.
Así es. Muchas gracias.
Buenas tardes.
Gracias.